Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El precio de la gasolina sigue creciendo y ya van 11 semanas seguidas. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Llenar el depósito y para irte de fin de semana te va a costar 97 euros si es de gasolina y 93 si es de diésel, esto en un coche tipo medio. Además, las predicciones sobre el mercado del petróleo no apuntan a un cambio de tendencia, y menos después del veto ruso a las exportaciones de diésel justo en el inicio de este otoño. Susana Moneo.
Desde el verano y hasta ahora, la gasolina ha subido un 10%, el diésel un 16%. De momento están lejos de aquellos máximos cuando se pusieron por encima de los 2 euros, pero los expertos no descartan que puedan alcanzar esos niveles. De hecho, en estos días, llenar un depósito de gasolina ya nos cuesta más que el año pasado, contando la bonificación del gobierno, y el diésel está casi a la par. Esta semana el barril de Brent está aguantando, incluso se ha rebajado ligeramente, está en los 92 dólares y medio. La semana pasada llegó a los 95, pero el reciente recorte de producción llega justo con un aumento de la demanda, porque en invierno se utiliza el diésel para calefacción.
Y este fin de semana vuelve el tiempo estable y los cielos despejados en casi toda España. Dejamos atrás ese tiempo borrascoso, las constantes lluvias que han protagonizado estos últimos días de verano. Sin embargo, a día de hoy casi el 15% de España está en emergencia por escasez de agua y son casi 9 millones de personas las que se han visto afectadas este verano por alguna limitación con el uso del agua. Y entre las soluciones que plantean los expertos está la de subir el precio, Carmen Lavallén.
Con un céntimo de euro un ciudadano dispone en España de 5 litros de agua, y por lo que cuesta un refresco pagamos el equivalente a 2 días y medio de consumo en una vivienda de una familia de 3 personas. Las tarifas del agua urbana están aquí un 45% por debajo de la media europea, y todo a pesar de que la sequía tiene mayor impacto en nuestro país. Hacerle frente pasa por una drástica reducción del consumo, como explica en COPE la experta medioambiental Victoria Rodríguez.
Tenemos que darnos cuenta de que el agua es esencial y fundamental, y que cada vez tenemos menos y con menor disponibilidad cuando realmente lo necesitamos, es decir, que tenemos que consumir menos. Si pagásemos más por el agua, seguramente lo apreciaríamos más.
Trabajar en reducir el consumo también en el campo, con menos superficie de regadío y más cultivos resistentes a la falta de agua, son, junto a la mejora de las infraestructuras y lograr su mejor eficiencia, otros de los ejes de actuación. Un desafío necesario si tenemos en cuenta que un tercio del territorio está en alerta de sequía en un año en el que ha llovido un 17% menos de lo habitual.
Y cuidado con esto que solemos decir al responder a una llamada de teléfono.
¿Sí?
Con esta fórmula, porque con este monosílabo los ciberdelincuentes han ideado una nueva estafa. Nos llaman y graban nuestra respuesta, ese sí, que luego utilizan para autorizar transacciones financieras o contratos, suplantando nuestra identidad en gestiones telefónicas. Le ha pasado a María, que recibió varias llamadas de este tipo.
Yo recibía llamadas en paralelo. Cuando descolgaba el teléfono decía el sí y colgaban al instante. Pues al cabo de unos meses veía que se repetía un importe en mi cuenta. Me pareció súper extraño porque yo no estaba comprando en esa tienda inventada por el estafador, supongo, y acto seguido llamé a mi banco para cancelar la tarjeta, pero fue un susto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, y la verdad, Manu Pérez, no le ha ido muy bien a los nuestros.
Sí, y ha vuelto el dominio de Max Verstappen después de que en Singapur los Red Bull no fueran tan bien, Carlos Miquel.
Así es, ha sido un dominio exagerado, una auténtica barbaridad lo que ha hecho Verstappen, con una pole casi 6 décimas por delante del siguiente en la parrilla, que ha sido el sorprendente australiano y debutante en el Suzuka, Oscar Piastri. A 0.6 Norris, otra vez McLaren. Leclerc en la cuarta posición. Sale sexto Carlos Sainz. Alonso en la décima posición. Ferrari está peor de lo esperado, sobre todo después de la jornada de viernes, y Aston Martin sufriendo. Alonso dice que es un auténtico milagro que se haya metido entre los 10 mejores. Vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Ha sido un fin de semana complicado, he estado jugando mucho con el setup, intentando encontrar cosas, equivocándome, volviendo hacia atrás, y nada, de entre tanto jugar, al final no he conseguido encontrar el setup óptimo para aquí, para Suzuka, y encima pues la vuelta de quali tampoco ha sido nada del otro mundo.
Bueno, no ha sido nada del otro mundo. Mañana habrá espectáculo en la radio a partir de las 7 de la mañana por COPE+. Daremos ese Gran Premio de Japón.
Y en MotoGP también ha habido clasificación con pole para Bezzecchi. Jorge Martín será segundo, con Joan Mir quinto y Marc Márquez sexto. En primera división se disputó ayer el Alavés Athletic de Bilbao con 0-2 en Mendizorroza, con los goles de Iñaki Williams y Oian Sancet. La liga sigue hoy a las 2 de la tarde con el Girona Mallorca a las 2, los Asuna Sevilla a las 4 y cuarto, plato fuerte con el Barça Celta a las 6 y media y cierran el sábado el Almería Valencia a las 9.
Gracias, Manu. Ahora en COPE lo que empieza es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, hace una hora que es otoño, a las 9 menos 10 de la mañana, empezaba la estación, el tiempo de la berrea de los ciervos y el gañido de los linces. Después vendrá Carlos de Ita y con él escucharemos alguno de los sonidos más sorprendentes de la estación, por ejemplo el de un osezno mamando y emitiendo unos gorgojeos que en mi vida había oído yo. Es un día de cielo azul después de semanas de lluvia y Olcina nos explicará a las 11 los detalles de esta racha de sol y buen tiempo que coincide con el veranillo de San Miguel, el próximo 29 de septiembre. La semana pasada te conté que nuestro Pepe Domingo Castaño había anunciado sorprendentemente en su biografía escrita que el día en que muriese llovería torrencialmente. Y así fue. Así fue el pasado sábado 17. Bueno, pues hoy hace un cielo azul, color Murillo, y es el 80 cumpleaños de uno de sus mejores amigos, extraordinario amante como él, del sol.
Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Se parecen tanto Julio Iglesias y Pepe Domingo, los dos gallegos, los dos morenos siempre, los dos vestidos con ropa clara, los dos de la Quinta, los dos viajeros universales y cantantes un poco por accidente. Pepe por su conexión con el gran musical y Julio porque un accidente lo apartó del fútbol cuando jugaba en el Real Madrid. ¡Qué grandes! Menuda generación de trabajadores y de disfrutones del sol, del mar y los amigos. Felicidades al enorme Julio Iglesias. Un beso y enhorabuena a quien ha paseado el pabellón de España por el mundo entero. Y el que está recorriendo el mundo entero, pero entero, pisando lugares tan lejanos y despreciados que ni conocíamos, como Myanmar o Mongolia, es el Papa Francisco. El Papa Francisco que está empeñado en hacernos mirar lo que no queremos mirar, lo que no nos gusta mirar. Los pobres, los dolientes, los abandonados, en definitiva, los leprosos de la Biblia de este siglo. Para recordarnos que también los tenemos entre nosotros, acude hoy a Francia, a Marsella, una ciudad plagada de inmigrantes de origen árabe, donde rezará por las 26.000 personas ahogadas en el Mediterráneo desde 2014. 26.000. Párate un momento a considerarlo. que no seamos capaces de parar esto? El Papa ya ha estado en Lampedusa, en Lesbos, en Chipre y en Malta para recordárnoslo. En Lesbos, este equipo de fin de semana lo acompañó en el recorrido por los campos de refugiados llenos de niños y mujeres y las entrevistas a esos hombres que saltan de país en país jugándose la vida con la única culpa de desear una existencia mejor. A la 1:30 vamos a repasar este viaje a Marsella con Eva Fernández, a la que el propio Francisco ha dicho: ojalá tenga el valor de decir en este viaje todo lo que tengo que decir. Y nosotros, queridos oyentes, de escuchar lo que tiene que decir y a menudo no queremos oír. Otra fecha importante, el 31 de octubre, la elegida para que la princesa Leonor, heredera de la corona, por fin una reina en la España moderna, jure la Constitución ante el Congreso y el Senado, con motivo de su mayoría de edad. A continuación del acto oficial, habrá un almuerzo con las autoridades del Estado y por la tarde, la familia del rey celebrará en privado esta mayoría de edad de doña Leonor. Será en el Pardo, con la asistencia de los abuelos de ambos lados, también don Juan Carlos, y las infantas Elena y Cristina y sus hijos. Qué paradoja que un acto tan esperanzador, que tanto refuerza la continuidad, la solidaridad y el futuro de España, coincida con la llegada al poder de Puigdemont. Porque no otra cosa está ocurriendo aquí. La inmensa mayoría de los españoles ha votado unida a través de los programas del Partido Popular y el Partido Socialista. Y de repente nos encontramos todos con que España se va a moldar a las ideas de un señor que intentó romper el país y se fugó al extranjero para huir de la justicia. La cosa tiene bemoles, porque las consecuencias de esta decisión de Pedro Sánchez ya las estamos viendo. Un perdón judicial y la libertad para todos los golpistas del 2017 y las manos tendidas a sus reclamaciones más extremas. Desde una hacienda federal, como ha planteado el Partido Socialista de Cataluña, rompiendo la caja nacional, hasta la reclamación ayer por Esquerra Republicana de que los deportistas puedan negarse a jugar con la selección nacional. Se está resquebrajando la unidad financiera, la unidad deportiva y, por supuesto, la unidad de la justicia nacional delante de nuestros ojos. No porque lo hayan pedido los españoles, sino porque es necesario para que Pedro Sánchez sea investido. Vamos a una federación de naciones hispanas sin pasar por un proceso constituyente. Se juntan así los deseos, por un lado, de los independentistas de trocear España y los deseos de Podemos y Sumar de sustituir la transición por una vuelta de la Segunda República. Y nadie dice nada. O mejor, a los que dicen algo, como tantos socialistas históricos, los tachan de traidores. Es sobrecogedor que esto se haga desde un partido que se dice socialista y, por lo tanto, defensor de la igualdad, porque el nacionalismo es el triunfo por excelencia de la diferencia y de las castas. Los ricos de Cataluña y el País Vasco rompen la solidaridad nacional. Y a esto le llaman diálogo. El último en explicarlo ha sido el antaño juez Marlaska, hoy ministro.
Se hablará y se dirá con transparencia, como llevamos haciendo 5 años, trabajando con transparencia y bajo 2 criterios. Primero, el del diálogo, es importante, importantísimo diría yo, y segundo, siempre en el marco constitucional.
Diálogo lo llama. Y en el marco constitucional amplía las palabras hasta convertir amnistía en desjudicialización. Desjudicialización, que ni lo sé decir. Y Hacienda en Hacienda Federal. En la oposición ya no saben qué hacer. Alberto Núñez Feijóo, que conoce que para su investidura y para impedir esto le faltan 4 votos y que no va a haber ningún valiente que abandone sueldo y moqueta y carrera política para votar en contra de Sánchez, ha telefoneado esta semana a uno de los disidentes formales, Emiliano García Page, sencillamente para intercambiar pareceres, y ha convocado mañana una manifestación en Madrid. El lema oficial es contra la amnistía y por la igualdad, en la plaza de Felipe II. Pero es como si todo nos llevase indefectiblemente a romper los pactos de la transición y dar la razón a Puigdemont y a Bildu. Ya lo ha dicho Junqueras, que no miente, está todo pactado. Algo ha pasado en esta izquierda que se ha salido de los carriles de Suresnes. Hoy lloran en Italia la muerte de Giorgio Napolitano, un comunista 2 veces presidente, hecho absolutamente excepcional, allí. Aquí no lo conocemos mucho porque nos solemos enfrascar más en las cuestiones nacionales, pero Giorgio Napolitano, que ha muerto con 98 años fecundos, se convirtió en una referencia por su europeísmo, por su apertura a las tradiciones de la izquierda europea y por su diálogo con el Partido Socialista Italiano y el socialismo europeo. Europa es regionalismo, pero no nacionalismo. Europa es solidaridad entre todos, no privilegios de minorías. Europa es justicia para los que rompen con los demás, no premios electoralistas. Hay muchas noticias en este sábado. Entre ellas que la ministra Irene Montero ha tenido que pagar 18.000 euros a un ciudadano llamado Rafael Marcos por mentir y llamarlo maltratador. Era el marido de María Sevilla, que secuestró a su propio hijo y a la que el gobierno indultó. También que un grupo de intelectuales ha impulsado un proyecto de Partido Socialdemócrata que promueve lo que llaman una tercera España. Firman 41 personas, entre ellas el jurista Francesc Carreras, que los oyentes conocen bien, o el exparlamentario de UPyD Francisco Sosa Wagner, el filósofo Fernando Sabater, el escritor Andrés Trapiello o el periodista y expresidente del Foro de Ermua Iñaki Ezquerra. O por supuesto que ayer se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián una larga entrevista al terrorista Josu Ternera realizada por el periodista Évole. Todos los monstruos tienen su interés, desde Jeffrey Dahmer hasta los descuartizadores, y no se puede impedir el periodismo. Pero ha sido muy polémico este documental por el momento en el que nace. Un momento en el que Bildu pide espacio, aire y protagonismo. Son cosas graves, indiciarias, pero ninguna sustituye a la gravísima crisis que estamos viviendo en España.
¿Cómo iba yo a imaginarte Venezuela? Que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender tu tristeza y tu pena. ¿Cómo advertirte del gobierno más despiadado y más incapaz del que se tenga memoria? ¿Cómo es que siendo tantos los que te amamos, vivamos los tiempos más tristes de tu historia?
En los difíciles momentos que vive España, donde se están poniendo a prueba los goznes de la Constitución, nos merece la pena mirarnos en países que han atravesado circunstancias difíciles y que siguen estando en ellas. Por ejemplo, Venezuela. Un sistema que ha llevado un país antaño próspero y grande a constituirse en un paisillo sin más americano y que ha hecho saltar los resortes del sistema judicial, del sistema parlamentario, todos los mecanismos que pertrechaban la democracia. Tenemos con nosotros a la protagonista de una parte singular de esta historia, a doña Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, que se enfrentó a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro, que lideró protestas que movilizaron a todo el país. Fue perseguido, encarcelado, sufrió torturas y realmente un periplo que merece la pena tener en cuenta. Ahora Leopoldo y Lilian viven en Madrid, viven en España, y además su historia ha sido recogida en un gran trabajo de novela de ficción, de periodismo en realidad, por el escritor Javier Moro, al que saludamos también en esta mañana, y que ha sacado este texto de nombre Nos quieren muertos, de la editorial Espasa. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Quisiera saludar también a doña Lilian Tintori y preguntarle cómo se encuentra. Muy buenos días, Lilian.
Muy buenos días, Cristina, gracias. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Nos quieren muertos, pero estamos vivos y fuertes y con muchísimas ganas de libertad.
Leopoldo, su marido, desciende de Simón Bolívar. Por sus venas corre sangre del libertador. De hecho, es tataranieto de una de sus sobrinas y quizá de ahí su carácter luchador incansable. ¿Usted pensó que iban a vivir la vida de los héroes?
No pensé que iba a ser así. Sabía que podía ser difícil, porque además mi papá, antes de casarme, me lo dijo. Cuando yo estaba de novia con Leopoldo, él me dijo que la vida de un político era de mucho sacrificio, que era muy dura. Y la verdad que sí me imaginé que iba a ser dura, pero nunca me imaginé que íbamos a vivir de frente, conocer la maldad, de frente conocer los ataques y de frente vivir una dictadura que ha expulsado no solamente a nuestra familia, ha expulsado a 8 millones de venezolanos.
Hugo Chávez ha fallecido, toma el poder Nicolás Maduro. Leopoldo, su marido, moviliza a todo un país en unas marchas para el recuerdo. Y con el tiempo tienen que plantearse huir de Venezuela o afrontar la cárcel. Leopoldo escoge lo segundo, se mete en la boca del lobo y es condenado a 14 años de prisión y encarcelado en Ramo Verde. ¿Cómo fue aquel periodo? ¿Cómo es estar en una cárcel venezolana?
Largo, difícil, triste, injusto, porque Leopoldo no hizo nada malo para pagar ni una hora en prisión. Para mí fue el momento más duro de mi vida, porque yo estaba sola con mis dos hijos, tenía dos hijos en ese momento, Manuela de 4 años y Leopoldo Santiago de 1 año, y me tuve que enfrentar a esa situación y tenía varias opciones, y mi opción fue, desde el corazón, luchar por amor y luchar por liberarlo. Y fue muy largo, fue muy difícil, y vivir la cárcel, conocer la cárcel por dentro, la verdad que aterroriza, me aterrorizó. Conocí el mal de frente, el mal de verdad. Y ellos lo que buscaron fue tratar de destruir a Leopoldo físicamente y psicológicamente, pero paralelo a eso intentaron destrozar a su familia, precisamente para acabar con el político, que en este caso es Leopoldo.
Javier ha repasado todos estos hechos con sí, Javier Moro, Lilian y con Leopoldo.
Sí, y al hilo de lo que estaba diciendo Lilian, lo intentaron quebrar a Leopoldo. No consiguieron quebrarle en los 4 años que estuvo encerrado, pero luego lo sacaron a casa por cárcel y lo volvieron a llevar a la cárcel. Y en esa segunda entrada en la cárcel casi le quiebran. Y entonces él lo cuenta. Y es una historia que en la imaginación más calenturienta de un escritor no me había podido inventar. Había un cable, porque esa cárcel había sido un antiguo colegio, había un enchufe. Y él tira del cable, ya no podía más, ya no podía aguantar más, ya todas sus defensas habían caído, le volvían a meter de nuevo en la cárcel, no sabía hasta cuándo, y ya él tiró la toalla, o había decidido tirar la toalla. Y tira de ese cable, con la intención de sacar suficiente cable para poder colgarse. Empieza a tirar del cable, acaba, es difícil tirar de un cable que está metido y acaba con las yemas de los dedos ensangrentadas, pero sigue. Y pasa el tiempo, él era un hombre religioso, y de repente empieza a hacer nudos a ese cable, y se dice, no lo voy a usar para eso. Y lo convierte en un rosario. Y este rosario lo tienen aquí en Madrid. Es el cable que sacó de Ramo Verde.
¡Qué barbaridad! Voy a dar voz al propio Leopoldo. Don Leopoldo López, qué placer, encantada de saludarlo.
Muchísimas gracias.
¿Se acuerda usted de ese momento en el que tiró del cable y después convirtió el cable en un rosario?
Oye, me agarran de entrada con esa pregunta fuerte, ¿no? Mira, ese fue el momento más duro, más difícil que a mí me tocó vivir en la cárcel, porque yo había pasado bueno, más de 3 años en confinamiento solitario, la mayor cantidad del tiempo, y estaba muy mentalizado con mi rutina, una rutina en la que yo hacía ejercicio, rezaba, trataba de hacer algo intelectual todos los días. Y luego me llevan a casa por cárcel. En casa por cárcel me encuentro, después de años, con mis hijos, convivimos. Mi esposa Lilian estaba embarazada, tenía el calor del hogar. Y bueno, con el compromiso que yo tenía en ese momento, siempre lo he tenido con las protestas y con la gente en la calle, de casa por cárcel llamo a la protesta nuevamente, y una noche en la madrugada me entra la policía política en mi casa, me sacan y me llevan nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, y allí me llevan a una celda blanca. Aplican una tortura, se llama la tortura blanca, que es que te meten en una celda muy muy fría, totalmente blanca, sin ventanas, sin absolutamente nada, sin tener noción del tiempo, sin tener acceso a alimentos, y con una colchoneta, sin nada, y muy muy frío. Y bueno, en ese momento a mí se me vino el mundo encima, literalmente. Y bueno, había la celda, era una oficina que se convirtió en celda y tenía un enchufe en donde había antiguamente un enchufe para televisión por cable. Y yo empiezo, bueno, en un momento muy muy difícil, muy 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 complicado mentalmente, empiezo a sacar el cable, y bueno, los pensamientos que tenía en ese momento fueron los más irracionales, diría yo, que he tenido durante todo este periodo, los más duros. Y una cosa llevó a la otra, y esos cables que son coaxiales, que están cubiertos de plástico, tienen muchos cablecitos y en el medio tienen una parte de cobre. Bueno, empecé a sacar el cobre y me pongo a trabajarlo. Es muy maleable el cobre, empiezo a hacer nudos, y me doy cuenta que estaba haciendo un rosario, y bueno, lo terminé, lo armé, y ese rosario pues se convirtió en mi salvación. Me aferré a eso de una manera realmente muy sólida, y de una manera en la que me permitió concentrarme con la oración y salir del hueco mental en el que estaba. Y bueno, creo que para mí fue una de las experiencias más intensas que me tocó vivir, porque pasé de un momento muy muy delicado, de quiebre emocional profundo, a un momento de mucha fortaleza espiritual. Ese es ese periodo que me tocó vivir.
Estábamos repasando lo que ha sido la oposición de Leopoldo López al régimen en Venezuela y el papel que Lilian Tintori acabó desempeñando en la defensa de su marido, sus reuniones internacionales, incluso con quien ahora está en lo más alto de la actualidad española, el expresidente de gobierno, Felipe González, que de hecho se convirtió en su abogado internacional. Lilian, muy distinto papel el de Felipe González y el de Zapatero, ¿no?
Muy distinto. Ambos los conocemos muy de cerca. Felipe para mí fue una gran guía para entender lo que yo estaba viviendo como persona, como mujer, como venezolana. Se convirtió en el abogado de Leopoldo a nivel internacional, y la verdad que fue un padre en la política y en la defensa de los derechos humanos durante todo ese tiempo, y lo sigue siendo. Admiramos mucho el pensamiento político de Felipe, admiramos mucho su posición firme, que no cambia a pesar de cualquier situación. Es una persona firme y clara, y que siempre primero pone el respeto a los derechos humanos y las libertades ante cualquier situación. Eso es admirable. Al presidente Zapatero también lo conocí de cerca, y él lo que nos decía todo el tiempo es que él quería ayudar y que venía de España a ayudar. Y para ayudar hay que ser imparcial, y él no fue imparcial. Él está del lado de Maduro, del lado de la dictadura, y yo como esposa de preso político, y viví eso muy de cerca, lo que hizo el presidente Zapatero fue tratar de manipular el dolor que sentíamos los familiares directos de presos políticos que estaban siendo torturados en ese momento, para tratar de lograr alguna negociación o tratar de buscar una solución o tratar de sacar a los presos pero en silencio y que no se supiera realmente la verdad. Y hoy sigue estando muy cerca de Maduro y fíjense que no se ha logrado nada. O sea, el presidente Zapatero dice que quiere ayudar, pero no se ha logrado nada. Venezuela sigue siendo una dictadura. Hay hoy todavía presos políticos, 283, y hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela.
Leopoldo López tuvo que huir al cabo de Venezuela en una muy rocambolesca huida. Luego le pediré a Javier Moro que nos la resuma. Lo cierto es que desde entonces pues vive en España y desgraciadamente Venezuela ha salido de los informativos, no se encuentra en el foco prioritario de la gente. En octubre de este año la oposición de Venezuela tiene que elegir el candidato que se enfrente a Maduro en las presidenciales de 2024. Leopoldo, ¿cómo ve la situación de Venezuela en estos momentos?
Mira, lo primero es reconocer que el ciclo informativo es una cosa y la realidad es otra. Y lamentablemente Venezuela no está en el ciclo informativo y pues esperamos que la publicación del libro de Javier Moro, Nos quieren muertos, permita volver a retomar la aproximación a la tragedia de Venezuela, entender desde adentro cómo es la dinámica de la dictadura, cómo es la dinámica sistemática de violación a derechos humanos que ha llevado a Nicolás Maduro a que hoy esté sentado ante una investigación de la Corte Penal Internacional, que hoy esté señalado, como fue incluso hace 3 días por la ONU, por ser responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Por eso creo que el libro pues permite nuevamente abrir la discusión o abrir una ventana hacia una realidad que solo se ha deteriorado y que requiere del acompañamiento, la solidaridad de la opinión pública, del mundo libre, del mundo democrático y particularmente de España, de la gente, de las españolas, los españoles, que durante todos estos años siempre han estado muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Con respecto a sí, la pregunta de las primarias, nosotros tenemos en el año 2024 un calendario electoral. No hay condiciones para unas elecciones libres y justas. Sin embargo, hay la determinación de todos los factores democráticos de participar en este proceso como una oportunidad de organizar, movilizar a los venezolanos, de poner atención, foco informativo en Venezuela desde el mundo. Y para eso el primer paso es elegir un candidato o candidata unitaria que lo vamos a hacer a través de unas primarias el próximo 22 de octubre. Nosotros hemos apostado a este proceso, sin embargo hay que decir que la dictadura está haciendo todo lo posible para sabotear y evitar que se pueda dar este proceso de primaria. Esperemos que se dé. Las próximas semanas seguramente serán muy movidas con respecto a esto, porque ya incluso en los últimos días la dictadura ha dado señales de que quiere boicotear este proceso de primaria.
Javier Moro, por resumir el libro, cosa que es absurda porque la gente tiene que ayudaros y leer Nos quieren muertos, ¿qué puntos apuntarías de todo este periplo de encarcelamiento y salida de Venezuela que reflejas en el texto?
No, yo lo que quiero, para poner en contexto quién es Leopoldo López, tenemos un ejemplo que podemos referirnos y todo el mundo puede entenderlo. Navalny. Navalny podía haberse quedado en Alemania cuando le envenenaron y fue a Rusia, sabiendo lo que le iba a ocurrir. Y él representa la conciencia de Rusia, el último refugio de decencia de ese país. Hay en Nicaragua Monseñor Álvarez, que también el dictador Ortega quiso meterle en un avión para sacarlo. Y Monseñor Álvarez dijo, no, yo me quedo, este es mi país.
Está ahora mismo
y le han condenado a 25 años. Y Leopoldo ha sido lo mismo en Venezuela. Se llaman héroes esta gente, porque son los que dan los últimos pasos, esos que nadie quiere dar. Y son muy necesarios también porque son los que hacen avanzar la historia a grandes zancadas. El sacrificio de Leopoldo ha servido para que el mundo se enterase de verdad de cómo era el régimen de Venezuela. Porque hasta entonces todos lo querían blanquear. Venezuela era el país rico. Venezuela entraba en las reuniones internacionales y la gente se levantaba para saludar. Venezuela era otra cosa. Pero de repente, a raíz de todo el escándalo que supuso aquel juicio amañado en el que condenaron a un inocente a 14 años de cárcel, la cosa cambió. Y son, por esta razón, he querido contar su historia, porque su historia es buenísima. Porque claro, tú puedes ser un héroe, pero ¿y la familia está obligada a seguirte? ¿Qué pasa con los niños? Claro, a Lilian inmediatamente le dijeron, oye, tráelos a Miami, vamos a... Los niños se tienen que educar en un ambiente de seguridad, lógico. Se quedaron allí, hicieron piña.
Bueno, y la tercera fue concebida en la cárcel, cuando decían las visitas
a su marido. Y eso fue un ejercicio, bueno, y eso cuenta mejor que yo, por supuesto, pero ello fue como un ejercicio de rebeldía pura. Uh-huh. No nos van a fastidiar la vida, la familia va a seguir su vida. Su crecimiento.
Es muy importante tener a los héroes delante y agradecemos enormemente en esta mañana de COPE que Leopoldo López y Lilian Tintori, junto con su biógrafo Javier Moro, estén con nosotros. Para nosotros, en momentos de mucho desafío para las estructuras democráticas en las que estamos escuchando a Felipe González decir cosas muy gruesas, es muy importante recordar que un país puede ir de lo más alto a lo más bajo, de la riqueza a la pobreza, de la libertad a la falta de ella. Es importante tener las referencias claras.
Chávez subió al poder con la connivencia de gran parte de la élite de Venezuela, que pensaba que lo podían controlar. Y lo que hizo sistemáticamente fue un proceso de destrucción de la democracia, empezando por silenciar los medios de comunicación y acabando por expropiar las fábricas, las casas, en fin, todo. Ya no hay ley.
Exactamente. Pues gracias de verdad, Lilian Tintori, Leopoldo López, por estar con los oyentes de fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Lilian.
Un saludo, Lilian. Buenos días.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día. Hasta luego. Gracias.
¿Cómo iba yo a imaginarte Venezuela? Que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde...
Y del conflicto en política al conflicto en casa, porque nos fuimos de vacaciones súper contentos, toda la familia, y de repente vuelves y te dicen, no, es que nos vamos a separar, no, es que tenemos unos problemas, menudos follones la pareja. Sobre eso y cómo resolverlo, hablamos en un instante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar al sexto presidente del gobierno de la democracia, don Mariano Rajoy. ¿Qué tal, señor presidente? Me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy bien, igualmente.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El señor Sánchez dijo que cree que es un error haber judicializado una crisis política. Cuando era usted presidente, ¿recuerda que en algún momento le hiciera esa observación?
No, en absoluto. Nosotros pactamos el 155 y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller.
Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Pues yo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, Despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y vamos a la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma con la ayuda de Laura Rubio. Buenos días, Laura Rubio.
Buenos días. Hoy hablamos de un nuevo avance tecnológico que puede revolucionar las colonoscopias tal y como las conocemos hasta ahora. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, el prestigioso MIT, ha creado una especie de píldora inteligente que podría sustituir a la prueba tradicional. Los resultados, en torno a una larga y minuciosa investigación, acaban de ser publicados en la revista Nature. Esta píldora, al ingerirla, chequea la zona digestiva y rastrea los marcadores biológicos en tiempo real. La implementación de esta técnica supondría un gran ahorro de tiempo y dinero y resultaría mucho menos invasiva que la colonoscopia que conocemos ahora.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Dream of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent.
Ha entrado el otoño y septiembre es un mes de reencuentros, de retomar rutinas y de volver a la normalidad familiar. Y hay gente que se toma mejor que otra esta circunstancia, porque claro, el verano ha incrementado las broncas por comer en casa de los padres o los suegros, ha subrayado la dificultad con los problemas con el dinero, la educación de los hijos, la presión del trabajo, la falta de deseo sexual, hasta el tapón del gel. Siempre abierto, o incluso los ronquidos. ¿Quién no ha discutido alguna vez y quién no se ha visto en un otoño difícil tras un verano en el que la pareja ha hecho aguas. Vamos a hablar con Cristina Soria. Ella es periodista y coach. Comenzó como nosotros en las redacciones, pero en 2010 dio un giro a su vida personal y empezó con la asesoría. Es máster en inteligencia emocional y a ella le vamos a preguntar por este problema otoñal. Doña Cristina Soria, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Tú ya habrás visto que las consultas se llenan de gente con problemas de pareja justo en otoño, yo no sé por qué.
Sí, es un pico, ocurrió después de la pandemia lo mismo. Bueno, porque después de todo el año trabajando, que tienes unas expectativas muy altas del verano, de descansar, de desconectar, pues cuando hay problemas en la pareja, que durante el año el estrés, el trabajo, el ritmo de vida que llevamos no nos permite tomar conciencia, cuando pasamos ese tiempo 24/7 con nuestra pareja, empiezan a aflorar esas diferencias.
Claro, tú hablas mucho en el libro de las diferencias entre el hombre y la mujer. Concretamente, incluso diferencias en la gestión del cortisol. Hay un espacio que titulas "Él calla mientras ella habla". Dos maneras distintas de afrontar el estrés.
Sí, así es. Es verdad que los dos estamos sometidos a un nivel de estrés muy elevado, pero cuando nuestro nivel de estrés es elevado, aumenta el cortisol en ambos casos, y en el caso de los hombres, el nivel de testosterona baja y en el de la mujer, la oxitocina. ¿Qué ocurre? Que nuestra respuesta es completamente diferente ante esa circunstancia. El hombre, para reponer ese nivel de testosterona, lo que necesita es como el hombre de las cavernas. Me meto en la cueva, descanso, me aíslo del mundo, que tengo esa capacidad, y repongo mi nivel de testosterona a la vez que baja el cortisol. La mujer, todo lo contrario. Las mujeres, en nuestros círculos cercanos, en la familia, hemos sido siempre las que hemos sostenido emocionalmente, las que hemos creado esas relaciones y esos vínculos. Y por eso es importante la oxitocina. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotras? Necesitamos contarlo, hablarlo, expresarlo. ¿Qué ocurre si tu pareja, tu marido, llega a casa con un nivel alto de estrés a la vez que tú también lo tienes, que él tira posiblemente a la habitación, al salón, se sentará, desconectará del mundo con una habilidad tremenda, que muchas veces nos quedamos mirando y decimos, oye, pero es capaz de no pensar en nada? Sí, es capaz. Y nosotras, a la vez, ¿qué queremos? Contárselo. Y ahí ese choque de trenes de, oye, es que uno necesita una cosa y otra persona necesita otra. Con lo cual, cuando lo entendemos, yo en mi casa, cuando llega el marido muy estresado, incluso lo hace conmigo, ¿no? Digo, bueno, está un momento fuera. Voy a dejarle 10 minutitos, 20 minutos y ahora yo le cuento si quiero mis problemas. Pero sé que ahora no me va a escuchar porque no puede hacerlo.
Qué interesante. Tú nos hablas de que es posible discutir las cosas sin pelear, pero para muchos en esta fase del año y después de un verano azaroso parece difícil. ¿Cómo? ¿Cómo se discute sin pelear?
A ver, yo creo que la discusión es buena, que tengamos puntos de vista diferentes, creo que nos hace crecer a las personas también. Pero una cosa es yo empeñarme en que mi opinión, lo que yo pienso, tiene que ser así y es la única verdad, a escuchar a la otra persona. Entonces, ¿discutir es bueno? Buenísimo. Vamos, es que seríamos incapaces de no discutir nunca. Ahora bien, que mi ego esté por encima, que yo tenga que imponer mi opinión, que se tenga que hacer las cosas como yo quiero, eso es lo que podemos evitar. Y creo que cuando hay una buena comunicación, cuando desarrollamos esa escucha activa, cuando trabajamos la empatía, yo a lo mejor no voy a pensar como tú, pero te voy a respetar tu opinión. Y ahí podemos llegar a un consenso, a una conciliación, ¿no? De decir, oye, vamos, vamos a llegar a un acuerdo en este tema.
Claro. Sería muy importante quizá saber que no puedes cambiar al otro, pero que sí puedes aceptar su forma de ser.
Claro, yo creo que en ese juego también está el querer cambiar al otro y hacerlo a nuestra imagen y semejanza, ¿no? De alguna forma. Y cada uno partimos de familias diferentes, educación diferente, experiencias diferentes. Claro, el que yo pongo un ejemplo clarísimo. Mi marido es un fan del fútbol. Desde bien joven yo asumí que sus momentos de fútbol eran para él. Yo intentar cambiar que un domingo deje de ver su partido de su equipo favorito por estar conmigo en un momento determinado, sé que es una batalla perdida y sé que es su momento. Voy a aceptar ese momento que tiene él de disfrute después de toda la semana y yo también tendré mis propios momentos. Entonces, el saber que cada uno también tenemos ideas diferentes, que tenemos hobbies diferentes, que necesitamos espacios diferentes, el momento que tú lo aceptas y no luchas por cambiarlo, primero, yo me quito un estrés increíble, también una frustración, un enfado. Y tengo que aceptar a otra persona como es, pues he decidido vivir con esa persona y crear una familia. No voy a intentar cambiarle por encima de todo.
¿Qué me dices de la comunicación en pareja? ¿Cómo de importante es escuchar?
Bueno, eso, escuchar y no oír, que es algo que no practicamos habitualmente. Cuando la otra persona nos está hablando, muchas veces lo que estamos pensando es, ah, no, pues yo pienso diferente, pues yo le diría, pues no, pues yo lo veo de otra forma, pues espérate que se me acaba de ocurrir tal idea. Y no le estoy escuchando de verdad. Me pierdo muchísima información. Yo que trabajo con la comunicación no verbal, cuando trabajamos y entrenamos a las personas en la comunicación, uno de los aspectos importantes es escúchale completamente lo que está sintiendo, por lo que está pasando. No le voy a juzgar porque es cómo se siente la otra persona. Incluso qué postura corporal tiene, qué es lo que me está transmitiendo. Que a lo mejor luego yo no estoy de acuerdo, pero voy a hacer ese esfuerzo. Y es algo que hay que entrenar. Si yo además tengo la capacidad, que es algo que nos cuesta muchísimo, de pedir lo que necesito y no dar por hecho que la otra persona, porque me quiere muchísimo, lleva conmigo una barbaridad de años, adivine las cosas, también es mucho mejor. Porque, oye, si yo necesito que mi pareja en un momento determinado esté conmigo y me dé un abrazo, o vayamos a dar un paseo porque quiero contarle algo, o necesito cualquier otra cosa más mundana, voy a pedirla. ¿Por qué tengo que esperar a que la otra persona se lo imagine porque me conoce y encima lo haga y lo haga como yo quiero? Y ahí hay otra bronca sobrada.
Estamos hablando con Cristina Soria, autora de El libro que salvará tu relación de pareja, de la editorial HarperCollins. Claro, a la relación de pareja le afecta también mucho el lazo con la familia política. Y esto en verano se subraya especialmente. ¿Ahí qué es lo que pasa?
Bueno, en verano lo que ocurre en muchas familias es que parte de nuestras vacaciones la pasamos con nuestra familia, por lo cual la otra parte le toca pasarla con la familia política. Y es verdad que si cada miembro de la pareja es diferente, imagínate ya cuando intervienen otros elementos. Bueno, pues las convivencias muchas veces hacen que haya más discusiones de las normales y las deseadas. Pero no solamente es en verano, Cristina. ¿Cuántas veces cuando iniciamos una relación, cuando nos casamos, vamos a vivir con nuestra pareja, esos domingos en casa de la madre y de la suegra son habituales? Y llega un momento en el que necesitamos también nuestra independencia, hacer nuestros planes, a lo mejor es nuestro día de relax o de hacer el hobby que nos gusta porque durante la semana no podemos. Y tenemos esa sensación, ese sentimiento de culpa de, uy, estoy abandonando a mis padres y tengo que aprender a gestionar el decir, oye, yo les quiero mucho. Yo a lo mejor dentro de 2 semanas voy a comer a su casa, pero ciertos vínculos, ciertas obligaciones, voy a empezar a romperlos para crear también mi propio vínculo que estoy iniciando con mi pareja. Y ahí también depende un poco, hay veces que hay padres sumamente generosos y que lo entienden, y hay padres que les cuesta más y que los hijos también tenemos que empezar a poner nuestros límites y empezar a entrenar esas relaciones. Yo te quiero mucho, pero déjame mi espacio, porque no vaya todos los domingos a tu casa a comer, porque este verano no me vaya todas las vacaciones a tu casa, no significa que no te quiera. Es que necesito mi espacio, necesito mi independencia, necesito hacer mis propios planes.
No siempre hablamos de ello, pero el sexo es un tema fundamental también en pareja y a ciertas edades ya no se practica con la misma frecuencia. ¿Cuál es aquí el equilibrio, Cristina, y cuándo se empieza a tener un problema?
Para mí fundamental es darle una visión diferente al sexo en pareja. Es verdad que partimos de una educación en la que siempre ha sido un tema tabú, que no se ha hablado, y luego se ha jugado con la típica frase de ¡uf! Yo con mi pareja, una vez al mes como mucho, pues si llevamos ya no sé cuántos años. Es que el sexo es mucho más que el acto físico. La sexualidad es algo mucho más amplio. A lo mejor un buen abrazo, una caricia, un besarme como cuando iniciábamos nuestra relación, un estar simplemente dados de la mano, también estar conectados con nuestra pareja. ¿Y qué ocurre? Que si estos pequeños detalles no los tenemos y no los entrenamos, el deseo se acaba perdiendo, porque el deseo hay que entrenarlo. Y de repente hay una de las dos partes que dice, uy, me siento abandonado por mi pareja, ¿qué está pasando? Y aparecen esos problemas que cada vez van formando una grieta más grande y que además tenemos una conciencia que es normal. Es decir, a partir de cierta edad es normal. ¿Yo cómo voy a seguir manteniendo relaciones con mi pareja? Claro que se puede mantener relaciones con tu pareja, pero hay que entrenarlas desde el inicio. Hay que guardar espacios, hay que tener momentos de encuentro. Pero no solamente a lo mejor, como te decía al principio, para el acto físico en sí, simplemente para estar y conectar. La piel es el órgano que más terminaciones tiene. Una simple caricia, un abrazo, un estar de la mano, esto también es generar ese deseo y entrenarlo.
Qué bonito. Bueno, pues esto es lo que nos recomienda Cristina Soria, el libro que salvará tu relación de pareja. Gracias de verdad por ayudarnos en esta crisis del otoño que una y otra vez se repite después de los veranos, Cristina.
Gracias a vosotros. Buen día.
Un saludo. Nos vamos a ir a las noticias y en unos instantes nos trae Jorge lo del tiempo, que parece que ahora hace sol, que viene el veranillo de San Miguel. Y después hablaremos de algo crucial. El precio de la vivienda ha caído un 4,6% y las compraventas se han desplomado. Veremos a ver si hay que comprar, hay que vender, es un buen momento o no para tu vivienda. Y luego la tertulia de chicos.
En @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en la botella de 45 lavados de detergente líquido Ariel Original. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 5,54 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Muchos trabajadores vuelven al horario partido después de la jornada intensiva del verano. A Sara, madre y administrativa de 36 años, le gustaría poder concentrar su jornada laboral todo el año. Pero tres de cada
de lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.